Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Y ahora ya charla despierta. Paula Ayer, buenas noches.
Buenas noches, Carlas. Nuestro invitado de hoy es un pescador de sueños, un catador de auroras. Cuando era pequeño, su maestra solía decir, este niño siempre está a la luna. Y desde entonces tiene la sensación de poder existir en varios sitios a la vez.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Hijo de un judío de origen alemán y de una madre cristiana, Jorge Drexler creció en Montevideo, en un ambiente de intelectuales de izquierdas en medio de una dictadura militar. De joven se recuerda algo rígido de cuerpo y de mente, bastante más viejo que ahora. Lucía entonces una bata blanca de otorrinolaringólogo, herencia de una vocación familiar. Pero en los oídos de su infancia también sonaba cabaret berlinés, canción política, jazz, música clásica. Empezó tocando bossa nova en el Ludovico, un bar de Montevideo aparentemente tranquilo en el que se curtiría entre alguna que otra despedida de soltero. Con la medicina pagaría sus primeros discos y su radar le llevaría hasta una noche de diciembre de mediados de los 90. Aquel día en Montevideo era telonero de un tal Joaquín Sabina. Cuando el músico le preguntó qué estás haciendo aquí, él respondió, bueno, trabajo aquí, soy médico. A lo que Sabina respondió, tú no eres médico, eres gilipollas. Tienes que venirte a Madrid con tus canciones. Aquella noche cerraron 3 o 4 bares y a base de tragos Jorge Drexler fue saliendo de su encrucijada vocacional.
Tantas cosas, yo solo preciso dos, mi guitarra y voz.
De sus primeros años en nuestro país, de aquel Madrid de los excesos, guarda como un tesoro una fotografía en la que está cantando en un pequeño garito. La instantánea capta perfectamente la esencia del momento, las ganas de convencer, de comunicar, de aventurarse. Y eso es lo que hizo, primero componiendo canciones para Ana Belén, Víctor Manuel o Miguel Ríos, y luego dando forma a sus propios discos, en un vaivén con coros del propio Sabina. También fue él el que en cierta ocasión le regalaría unos versos de Sánchez Ferlosio que Drexler apuntaría en espiral en un posavasos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos.
Yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos.
En su estudio de grabación en las calles de Chueca, comparten estantería biografías de los Beatles y de Joe Gilberto, discos de Rem y de Miles Davis, y en una esquina una vieja vitrina le recuerda que gracias a él una canción en castellano se llevó por primera vez un Oscar, que ya lleva 2 Grammy y un Goya por aquel soneto que nos pilló por sorpresa. Dice que fue el último de la clase en salirle barba y también fue tardío lo de subirse a un escenario, pero este cancionista ya ha dado vida a una decena de discos, buscando lo trascendente, lo cotidiano, fiel a su espíritu de transformación constante. Somos, dice, seres provisionales. Nuestros átomos, nuestras moléculas, cambian constantemente. No somos los mismos que hace 25 años. Pero haga lo que haga, Jorge Drexler siempre consigue que surta efecto el hechizo de sus abracadabras.
Duro tu amor. Lo que un salvavidas de hielo, lo que un anuncio pintado con humo en el cielo, entró en mi piel como centro del centro donde el tiempo nace.
Jorge Drexler está de gira con su último trabajo, Salvavidas de Hielo, y hoy nos acompañan Gente Despierta. Jorge, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo les va?
Qué, muy bien.
Qué bonita... qué bonito resumen de
vida,
cosas de
tu vida.
De mi vida. Estaba muy impresionado porque además Bueno, yo como estoy de este lado de la historia, digamos que conozco las fuentes...
Claro, claro, eres tú el protagonista.
He empezado a contar fuentes y habéis estado no sé cuánto tiempo preparando eso. Muchas gracias, me siento muy honrado
por eso. Pues un beso a Paula por el esfuerzo.
Felicitaciones a quien lo haya hecho, la verdad me parece...
Sí, Paula, ayer.
Un trabajo de periodismo precioso, la verdad.
Qué bien, qué bien, esa es la misión. Oye, qué ganas teníamos de que estuvieras con nosotros.
Y yo de estar aquí también, con la gente despierta aquí también. llevo unos mesecitos, les pido disculpas por haber demorado. Tenía que haber venido antes, pero llevo unos mesecitos de mucha gira y de mucho viaje. Y bueno, por fin coincidimos.
Bueno, estamos. Tranquilo, porque se había convertido en un leitmotiv de nuestro programa. Jorge Drexler, ven, Jorge Drexler, ven. Bueno, pues ya estás aquí, ya estás aquí. Bueno, tu anterior disco, Bailar en la Cueva, estaba hecho desde los pies. ¿Este Salvavidas de Hielo está hecho desde las manos, desde los dedos de las manos que acarician tu guitarra, Jorge?
Este está hecho desde las canciones, en realidad. Es un disco que, aunque parezca mentira, porque los discos todos están hechos por canciones, el peso de la composición de las canciones no es el mismo en todos los discos, porque depende mucho cuál sea tu prioridad, digamos, en el momento de hacer un disco. Y en este caso, como yo ya sabía que quería que fuera un disco de guitarra y voz, dije, tienen que estar muy lentamente y muy bien construidas las canciones para que se puedan defender a guitarra y voz. Entonces pasé mucho tiempo escribiendo. Yo creo que nunca en mi vida he pasado un año entero escribiendo para un disco. Uh-huh. Junté tanto material que al final me quedaron muchas canciones fuera y no quedó ninguna canción fuera de... Digo, que no hubiera estado escrita en este periodo, desde julio del 2016 a julio del 2017.
Bueno, y un trabajo que es un homenaje a un instrumento que está contigo desde hace ya más de 40 años, la guitarra. Todo son cuerdas, aunque no lo parezca. Podríamos recuperar aquel verso tuyo, hay tantas cosas, yo solo preciso dos, mi guitarra y vos. ¿Recuerdas cuál fue tu primera guitarra, Jorge?
Sí, era una guitarra mexicana, por cierto, además, una guitarra de paracho que me regaló mi tío, el hermano de mi madre, el único músico de la familia. Que no es un músico profesional. Pero
Chiquito Prada.
Chiquitito Prada. Pues están tan informadísimos. Wow. El padre de la gran Ana Prada, que es una cantora del Río de la Plata muy, muy importante en nuestra generación, que es mi prima. Uh-huh. Y el hermano de mi madre, de Lucero Prada, de los Prada de Quirós, de Cienfuegos, de Asturias, del Consejo de Quirós. Sí. Que llevan muchas generaciones en Uruguay, pero justo toqué en Asturias el fin de semana pasado. Y siempre que voy ahí lo recuerdo, que parte de mi familia viene de ahí. Él me regaló una guitarra de paracho, una guitarra mexicana, que a su vez le habían regalado mis abuelos a él. O sea que era un regalo muy valioso para él, que me estaba dando una posta, en realidad.
Un legado, casi.
Un legado, sí. Mis abuelos estaban viviendo en México en ese momento y habían traído una guitarra de paracho. Uh-huh. Lo curioso es que justo ahora volvimos a grabar a México y me acordé mucho de esa guitarra. Esa guitarra está viva después de varias cirugías a corazón abierto que tuvo.
¿Pero la tienes tú?
La tenemos en Montevideo, es patrimonio de la familia, no me la puedo llevar, no la puedo sacar del país.
En
la aduana no me dejaría.
Bueno, y en este disco además has cambiado, por decirlo así, el surf por el buceo, y en lugar de pasar por encima de las cosas has decidido trabajar en la profundidad. Aunque claro, las canciones de Jorge Drexler nunca han sido de pasar muy por encima, ¿no? Al contrario.
No, es claro, pero sí, a mí la verdad es que la cada canción en sí es un ejercicio de establecer un vínculo con algo que salga realmente de adentro tuyo. O sea, que hay una búsqueda de profundidad en las canciones. En el sentido, no en el sentido de profundidad como lleno de significado, sino de realidad, de que salga desde adentro, de que no sea escrito, que sea escrito con un buen apoyo, como cuando en el karate tienes que dar un golpe y te dicen que tienes que estar bien apoyado para darlo. Bueno, pues una canción es un... Para escribirla tienes que estar bien apoyado en los sentimientos. O sea, no puede, tienes que estar en contacto con lo que estás sintiendo. Pero lo que me refería con lo de la profundidad y lo de la superficialidad es que en esta época el paradigma que tenemos de relación con la realidad es... Se parece más al surf que al buceo, o sea, pasamos por la superficie de las cosas.
Es verdad, sí.
Surfeamos por la red, surfeamos por la realidad, por Spotify. Es decir, sabemos muy poquito de muchísimas cosas, ¿no? A mí no me parece mal, porque hay mucho acceso a las cosas. Pero yo quería lo opuesto, quería saber mucho de una sola cosa, que era la guitarra. Entonces limitamos todo lo que nos rodeaba y nos quedamos con un solo elemento.
Y el título del disco es toda una declaración de intenciones, salvavidas de hielo, es decir, agua flotando sobre agua, o sea, algo que nos mantiene a flote pero que no deja de ser efímero, ¿no?
Sí, de hecho es una paradoja salvavidas de hielo, es como...
Claro.
Yo creo que uno tiende a pensar enseguida que cuando dice salvavidas de hielo y pone una colección de 11 canciones, se supone que las canciones ofician de alguna manera como de salvataje, pero tampoco es un salvataje para siempre. Las canciones no... yo creo que son muy importantes en la vida de las personas, pero tienen una importancia puntual, efímera, de ese momento. Luego la vida de las personas continúa en otras direcciones determinada por otras cosas. Pero sí es cierto que para mí es muy importante reconocer que aunque una cosa no sea eterna, que en realidad no lo es ninguna, uh-huh. sino, que aunque una cosa sea efímera y pasajera, puede tener mucho peso y significar muchas cosas en la vida de una persona. Una canción escuchada de paso en un autobús en la infancia puede determinar la vida entera de una persona, todo un cambio vocacional. Igual que una charla o con una persona de 2 horas, de repente, una persona,
verdad,
que no conoces.
Sí.
¿No?
Vamos a hablar justamente de eso, porque creo que no eres muy de fechas y aniversarios, pero si no me equivoco, hace 25 años de tu primer disco, y por aquel entonces todavía trabajabas como médico. Y yo no sé si te has planteado alguna vez cómo hubiera sido tu vida si no hubieras dejado la bata blanca.
Es difícil los ejercicios de,
¿verdad?
Eso de extrapolación. Me lo he pensado muchas veces. No sé ¿sí? si he llegado a ninguna conclusión, pero pensarlo lo he pensado mucho. Me gusta mucho la medicina. Es una disciplina maravillosa y saludo a los médicos que estén ahora de guardia a estas horas.
Sí.
Y les agradezco personalmente porque es algo que es tan importante saber que hay alguien cubriendo las espaldas tuyas, de tu familia, de tus hijos, de tus amigos, y que está ahí respondiendo a favor tuyo, digamos. Es una profesión que hice con mucho amor cuando hice, que respeto mucho, pero que me di cuenta que no era exactamente lo no era mi llamado, digamos, uh-huh. En este mundo, ¿no? Así que no sé. Yo era feliz siendo médico, la verdad. Hacía las dos cosas. Tenía un poco de conflicto interno porque era muy inexperto en la vida y no sabía cómo sé ahora que cualquier cosa es compatible con cualquier otra. O sea, que no que si uno, que si eres oficinista y escribes, pues puedes ser Kafka y puedes hacerlo muy bien. Nadie tiene que venir a decirte que para escribir hay que soltar todo lo que tienes entre manos y arrojarte entero a la literatura o a la música, en el caso mío. Uh-huh. Es más, yo creo que a veces quitarle a la música la responsabilidad de mantenerte te da una relación muy bonita con ella. Conozco muchas personas que aman la música tanto como yo y que la practican con toda su intensidad y que no viven de ella.
Fuimos cerrando uno a uno 4 bares. Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me augurabas oropeles y ultramares. Y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones, yo estaba preso en mi alegría diletante. Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones, haciendo caso a tu consejo delirante. Y hoy que pasaron 22 diciembre ya, de aquella noche loca, que selló mi suerte, esta canción más vale tarde que jamás, la escribo para agradecerte. Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera.
Bueno, uno de los culpables de que en aquella lucha de vocaciones ganara la música fue, como nos ha contado Paula también en la introducción, Joaquín Sabina. A él le dedicas esta canción. ¿Por qué ahora? ¿Y cómo nace esta canción, Jorge?
Ahora, porque tendría que haber sido hace 22 años. Porque uno no escribe cuando quiere, sino cuando quieren. Las canciones tienen su propia inercia, tienen su propia... tienen una latencia propia y una inercia propia que no vienen siempre cuando uno más la necesita. Y también porque hay cosas que se aprecian mejor con la perspectiva y con el paso del tiempo. En concreto, la anécdota que desencadena esta canción también es importante porque un día escuché la salida del último single de Joaquín, de Lo Niego Todo, y me tocó justo escucharlo en pleno periodo de composición, que es un periodo de mucha apertura personal. Uh-huh. Uno va con el corazón a carne viva, digamos, ¿no? Entonces, y cualquier cosa que me tocara en esos meses, corría el peligro de volverse canción, digamos. Y encendí un día la radio, y volviendo de llevar a mis hijos al colegio, que era la hora de la inspiración, digamos, por la mañana, y escuché que había sacado un disco nuevo Joaquín, y me puse muy contento y me encantó la canción que escuché. Vi que estaba hecha con que estaba puesta toda la carne en el asador de la producción. Me gustó la producción mucho y dije qué alegría que esté Joaquín dándolo todo, y escribí esa canción en 2 horas. Y empecé a escribirla a las 10 de la mañana, y a las 12 y media ya tenía Joaquín un mensaje de voz de WhatsApp con esa canción en su teléfono.
¿Y qué te dijo? ¿Cuál fue su respuesta?
En realidad no era su teléfono, es el de su mujer. Porque
pero algo te diría.
Pero sí, lo intentó, al menos. Porque intentó mandar 4 o 5 mensajes de WhatsApp seguidos, breves, muy emotivos, muy emocionados, pero todos con 1 o 2 palabras, porque, uh-huh, porque se ve que no, que la técnica del WhatsApp no es lo que más controla. Pero fue muy lindo, se puso muy contento.
Qué bien. Oye, y este disco toma forma en Madrid, pero termina de nacer en México. ¿Por qué?
Yo creo que el disco fue escrito de una manera muy doméstica, mucho. Es decir, no me fui a ningún lado a escribirlo. Escribí en mi estudio, en un periodo de escolar, digamos, de mis hijos. O sea, que dejaba a los hijos en la escuela y pasaba 5 o 6 horas o 7 frente a la hoja en blanco hasta que volví a reincorporarme a la vida familiar en Madrid. Entonces, llegó un momento en que necesitaba tomar distancia de todo, de la familia, de Madrid, de todo, y meterme en un submarino de dedicación exclusiva y restricta así al disco, y México hacía años que estaba en los planes. Entonces nos fuimos a México, además de todo porque ya se perfilaba el disco como un disco de guitarras atípico, en el sentido de que solo tiene guitarras, pero tiene 1000 variantes y 1000 utilizaciones diferentes de la guitarra, y en México es un país muy rico en guitarras.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera, entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz, hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Silencio.
cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio.
Bueno, también le dedicas una canción al silencio, con sus silencios reales para desasosiego de radios, de periodistas. Estamos faltos de calma, de sosiego. Es decir, el silencio ayuda a recuperar la capacidad de enfocar lo importante, Jorge.
Has usado un verso muy importante, que es el de enfocar. Creo que hemos perdido la capacidad de foco y de concentración, de fijarnos en una cosa. La lectura en silencio en estos días parece una proeza titánica para nuestra generación.
Es verdad, sí.
A mí, desde luego, me cuesta cada vez más. Y eso que yo me pasé dos tercios de mi vida sin teléfono móvil, digamos, ¿no? Entonces es como... Ni en un ascensor estamos en... Cuando digo silencio...
Y es molesto incluso,
de información,
¿no? Sí. Bueno, claro, podemos estar en silencio, pero con 40 pantallas abiertas en el ordenador, ¿no?
Claro, me refiero a silencio de información también, en el sentido... Sí. Eso, que esa capacidad que la especie humana ha desarrollado a lo largo de miles de años, que es la capacidad de focalizarse, de centrarse, luego que aparece la escritura, en el seguir una serie de símbolos en una página en blanco y evocar, por ejemplo, que es algo tan, tan complicado y tan rico desde el punto de vista neurofisiológico, y de golpe no nos cuesta mucho estar en una sola cosa a la vez, mucho, mucho. Entonces estamos... Estamos enfermos de multitasking, digamos, ¿no?
Uh-huh. También reflexiona sobre el destino de las canciones. ¿A dónde van las canciones que soltamos en el viento, dices? ¿La canción Abracadabras nació de una charla en un supermercado?
Sí, es cierto.
Cuéntamelo eso.
Está muy, muy bien. Mira, el periodo de composición, como te decía, es como ir corriendo por un campo de pasto alto en primavera con un traje hecho de velcro. Se te pega todo lo que pasa en ese periodo, ya sea un comentario en la radio de un disco de Joaquín Sabina, sí, o un comentario de una madre del colegio en el supermercado, que me dijo: el otro día hiciste una canción para Guernica, que aquí surgió una idea también de aquí, de la casa de Radio Nacional, de hacer unos conciertos frente al Guernica. Y me dijo: mi madre la escuchó en Buenos Aires y se emocionó mucho, me dijo esta amiga. Y cuando me lo dijo, me di cuenta que ella estaba también emocionada. Estamos hablando de las 10 de la mañana en una tienda del supermercado de Chueca. Y me dijo: discúlpame, es que me he emocionado yo también. Y le digo: no, si al contrario, si esta emoción para mí es... No te imaginas el valor que tiene para mí que me regales una cosa así, porque estoy escribiendo canciones y ver a dónde llegan las canciones es algo que a mí me digo, me voy a ir de aquí a escribir sobre esto. Le dije.
De todas partes puede surgir la inspiración. Bueno, estamos escuchando Abracadabras con Julieta Venegas de fondo, porque en este disco te acompañan tres mujeres de alma azteca, nada menos que Julieta, Natalia Lafourcade y Mon Laferte. ¿Qué te aportan?
Fuerza.
Fuerza.
Sí. Yo tengo... Se ve que me gustan las mujeres fuertes. Mi madre trabajaba de cirujano y llevaba la casa sobre los hombros con un poderío enorme. Y se ve que estoy acostumbrado a ese tipo de relaciones con mujeres de mucha fuerza personal y a las que respeto y admiro mucho. No sé qué más decirte, puede ser, pero es que al final me pongo a fijar y siempre tengo ese tipo, acabo con ese tipo de relaciones cercanas, ¿no? Que mujeres que tienen fuerza, las que yo...
Está bien.
Que me gusta relacionarme. Y ellas son unas campeonas, las tres estas que vinieron a cantar son increíbles, tres compositoras de primer nivel que tienen además la generosidad de cantar una canción que no han escrito ellas, ¿no? En un disco mío, y de disponer de su agenda... complejísimas. Son grandes amigas también, las quiero mucho a las tres desde tiempos diferentes, digamos, pero ha sido un placer tenerlas, la verdad.
Con este disco ya has viajado por Uruguay, por Chile, Argentina, ahora estás de gira por España. ¿Cada público necesita un salvavidas diferente o al final las emergencias son parecidas?
No, los salvavidas son más que los públicos son las circunstancias. Las canciones en realidad, y a mí es una cosa que me gusta de las canciones, algunas más que otras, alguna como la Milonga del Moro Judío mucho más que otras también, wow, son como prismas que se van moviendo con el paso del tiempo. Quieren decir algo diferente si las tocas en Cataluña hoy en día, que si las tocas contra la guerra de Irak en su momento, o si la tocas unos días después del atentado que había pasado en Londres, o si la tocas en Andalucía. Es decir, en cada lugar tiene un significado diferente la canción. Y son como bolas de espejos con 100 espejitos pequeños, y aunque todos los espejos pertenecen a la misma esfera, todos los días reflejan una cosa diferente, ¿no?
Recuerdo fechas 13, 14 y 17 de diciembre en Madrid, en el Teatro Apolo. Tres fechas y casi todo agotado. Creo que queda algo para el 17. El 15 de diciembre estarás en Murcia, 22 San Sebastián, 26 de enero Zaragoza, 27 de enero Barcelona, que seguro voy a verte. Y luego rumbo a Estados Unidos, México, Brasil y Perú. Y vamos a despedirte con una de las canciones más queridas del disco, ese Telefonía que dedicas a tu mujer Leonor Wedling. Y porque al final Jorge Drexler es lo que es por su necesidad de comunicar y de transmitir. Jorge, muchísimas gracias.
Otra mujer fuerte.
¿Verdad? Un abrazo muy fuerte y gracias por venir. Lo hemos conseguido.
Muchas gracias. Y ha sido una nota preciosa, la verdad, ahora que no nos escucha nadie. Gracias por el trabajo periodístico. Da gusto hacer entrevista con yo lo siento como un acto de amor, la verdad. Muchas gracias.
Qué bien. Pues nada, volvemos cuando quieras.
Adeu.
Repetimos.
Adeu.
Gracias, buenas noches.
Chao, buenas noches.
Adiós.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.